Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial en esta tarde maravillosa que tenemos aquí en esta región tan linda como es el departamento del Guaviare. Yo venía pensando, ojalá se quedara 3 horas este atardecer tan lindo. Estamos como en un momento entre que quiere llover y no quiere llover, pero hay un sol así que no es tan caliente. No, es un clima súper chévere que estamos aquí disfrutando en el Guaviare. Eso sí, nos han acompañado las lluvias en este tiempo de lluvia, pues aquí en la Amazonía colombiana. Muchos de ustedes se han preguntado sobre las nuevas convocatorias, sobre las nuevas oportunidades que tienen aquí en la región del departamento del Guaviare, aquellas que producen iniciativas de aprovechamiento forestal, de aprovechamiento del bosque. Bueno, aquí le tenemos muy buena noticia, así que no se despeguen en estos 30 minuticos en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Aprovechen las convocatorias, tome nota. Y también tomes el tintico como siempre, porque qué delicia el tintico hasta ahora. Mi nombre es Sandra Moreno, aquí en su espacio Manguaré. Bienvenidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, en nuestra sección Sobre la Mesa, el plato fuerte está para todos los empresarios, todas las personas que están generando esas iniciativas productivas y que todos los días dicen, bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo hago para poder vender mis productos? Para poder además ser responsable, algo que sea innovador, que dé característica precisamente a esta zona del territorio colombiano, como es el departamento del Guaviare, un departamento donde tenemos mucha fauna, mucho bosque y la responsabilidad de generar sostenibilidad ambiental. Nos acompaña Fabricio Contreras, él es asistente del Fondo de Actividades del Programa Amazonía Vital de USAID. Además es especialista en pedagogía y licencia. Él nos viene a enseñar precisamente desde la sostenibilidad, digamos, esos retos que tiene uno de cómo poderse incluir dentro de un sistema de aprovechamiento, pero también de una cadena comercial y que permita esa responsabilidad ambiental en el territorio. Bienvenido, Fabricio Manguaré.
Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Manguaré. Bueno, pues sí, realmente el tema que queremos tocar hoy y que nos interesa es hablar un poquito acerca de sostenibilidad empresarial. Digamos, es un tema que lleva ya algunos años, ¿cierto? Lleva un buen desarrollo, sin embargo, aquí en Colombia se vino a conceptualizar aproximadamente para el año 93 y en los últimos años ha tenido mucho fortalecimiento y mucha acogida precisamente por todos los entes gubernamentales y demás. Entonces, primero que todo, saber qué es sostenibilidad empresarial. Cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, lo que queremos es buscar una integralidad entre lo ambiental, lo social y lo económico, uh-huh. ¿Cierto? Ese es el objetivo como principal de esta sostenibilidad. El objetivo es que a largo plazo este desarrollo de estos proyectos, de estas ideas nuevas, innovadoras, de todos los jóvenes que están saliendo, sea a largo plazo realmente, y que ese granito de arena pueda fortalecerse en el medio ambiente y en nuestra Amazonía, que realmente es lo que queremos dejarle a las futuras generaciones. Entonces, realmente sostenibilidad empresarial es poder encontrar ese balance y ese gana-gana entre todas estas partes involucradas.
Sí, así es, esos tres elementos fundamentales. La inclusión social, como una empresa de desarrollo sostenible empresarial, ¿sí? ¿Cómo piensa en inclusión social? ¿Qué tiene que ver la inclusión social con el desarrollo empresarial sostenible?
Claro, digamos, es un tema bastante social, bastante uh-huh. interesante para todas las personas, porque es que todos deben tener las mismas oportunidades, ¿cierto?, para poder acceder a estos proyectos. Entonces, depende de esa estrategia, de esa organización, saber vender su proyecto para que todos puedan acceder a ellos sin ningún tipo de, digamos, de discriminación, sino que todos tengan las mismas oportunidades para poder encontrar estos proyectos, estas ideas innovadoras como medios de vida futuro y mejorar de alguna forma su calidad de vida.
O sea que es precisamente tener ese panorama general de las comunidades, que hay una comunidad del sector rural, que hay una comunidad de aquí, del sector municipal, ¿sí? Y pensar en todas ellas. ¿Cómo pensar entonces en buscar un éxito empresarial también pensando en la sostenibilidad ambiental?
Digamos, el objetivo, como te venía diciendo, el objetivo realmente es que a largo plazo todos estos esfuerzos y todas estas ideas puedan llegar a un buen término y que se sostengan a lo largo del tiempo. Entonces, lo primordial es que existen algunos motores, digamos, importantes para este tema de sostenibilidad, dentro de los cuales podemos encontrar el tema de reducir el consumo, ¿cierto? Empezar a practicar mejores prácticas organizativas en tema de consumo, el tema de las tecnologías limpias para todos los procesos productivos. Si bien es cierto, muchas de esas requieren unas inversiones considerables, creo que ahorita hablaremos de eso, existen buenas oportunidades de financiamiento aquí en el Guaviare. Entonces la idea es que la empresa amolde esos procesos, esos motores, para que podamos cumplir con ese objetivo final, que es la conservación y la preservación de la Amazonía.
Sí, ahí hay un reto grande, porque pues si bien llevamos muchos años pensando sí en producir, pero no de manera responsable, hay un reto grande porque es incluir materiales, como lo está diciendo Fabricio, digamos diferentes formas ahora, texturas, digamos otro tipo de habilidades inclusive, para que podamos ser sostenibles y además productivos.
Claro, mire, lo chévere de todo esto también es que, digamos, creo que las últimas generaciones realmente están entendiendo y empezando a respetar ese impacto que está generando el ser humano sobre la tierra, sobre los bosques. Entonces, hay muchas ideas nuevas, tanto del campo como de la ciudad, que son ideas que realmente tienen un gran potencial de desarrollo, pero como te decía, algunas veces esa falta como de financiamiento y de apoyo y de asesoría hacen de que estas ideas no florezcan, pero hay muchas, muchas ideas nuevas y muchas ideas interesantes en nuestros jóvenes que deberíamos apoyar.
Claro, y busca precisamente es que se genere un impacto positivo, o sea, que en esa disminución de materiales pues busque precisamente la sostenibilidad de los recursos. Pero ¿de qué manera entonces apoyarse en estas empresas innovadoras, que a veces no es tan fácil generar cultura sostenible? ¿Hay fondos como el Fondo de Actividades que está brindando el apoyo a estas empresas?
Sí, mira, de hecho, pues aquí en el Guaviare creo que en los últimos años ha habido un ingreso interesante de algunas empresas de cooperación internacional. Estas empresas abren distintas convocatorias, ¿cierto?, que son publicadas por distintos medios. Entonces la idea es que estén muy pendientes. En este momento, de hecho, Amazonía Vital tiene abierta una convocatoria, una APS, para poder recibir todos esos proyectos innovadores y que se alineen a los objetivos del programa, que es todo el tema de conservación y preservación de bosques y cuencas hídricas, y poderlos financiar y poder decirles: venga, su idea me suena, venga para acá, yo lo apoyo, salgamos adelante y más adelante podamos replicar eso y que sea un proceso que sea sostenible, que una vez el programa se vaya ellos puedan seguir solitos porque ya están, digamos, formados organizacionalmente y con algunos recursos, con algunos equipos con los que ellos van a poder seguir desarrollando sus actividades. Ese es el objetivo realmente y las oportunidades las hay.
Sí, ¿y de qué manera precisamente puede una empresa presentarse a este fondo? ¿Tiene que ya estar constituida? ¿Tiene que tener una idea? ¿O de qué manera?
Sí, pues básicamente hay unos requerimientos mínimos documentales, ¿cierto? El tema de constitución legal de las, sea junta de acción comunal, sea cooperativa, sea asociación. Entonces debe tener unos requerimientos, no es nada del otro mundo, es algo, una reglamentación legal aquí de Colombia. Y tener una idea, lo importante es tener la idea, ver a futuro cómo se puede implementar, si necesita algún tipo de asesoría, de apoyo. Claro que sí, digamos, el programa en la regional cuenta con un equipo especializado para poderles asesorar y poderles apoyar con el fin de poder sacar adelante todas esas ideas innovadoras.
Así es, bueno, este es el reto de la sostenibilidad empresarial aquí en el Guaviare, un concepto que sí se venía trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí a nivel nacional se habla de negocios verdes, ¿tiene alguna relación?
Claro, digamos, finalmente el tema de negocios verdes creo que es el objetivo, o creo que es esa consecuencia de alguna forma después de manejar una empresa que cumple toda esa normatividad. Cuando yo hablamos de normatividad ambiental, normatividad social, normatividad para sus empleados, para los proveedores, y es cuando llega todo el tema de estos sistemas de gestión integrales, ¿cierto? Que es lo que realmente a lo que toda empresa debería apuntar. Cuando ya tenemos ese tipo de estructura como también organizada, pues es cuando empezamos a hablar de esos productos y esos negocios verdes, que son los que empezamos a comercializar y los que tienen muy buena salida fuera del país.
Pues ahí están los retos, Fabricio. Es el reto de la sostenibilidad empresarial que se viene desarrollando en Guaviare como un concepto también de poder incluir dentro de esas ideas iniciativas, dentro de esas iniciativas, esa responsabilidad ambiental.
Claro, digamos, ese es el objetivo.
Así es, y promover por supuesto entonces la inclusión social y la optimización del uso de los recursos naturales, y a largo tiempo termina siendo una empresa que puede producir buena sostenibilidad económica.
Claro, claro, cuando tú organizas muy bien el tema de tu consumo, pues eso te va a afectar directamente todo el tema de costos, ¿cierto? Y a medida que haya un buen manejo de costos, después de todo el ejercicio, pues verás lógicamente una mayor rentabilidad en tu negocio.
Y está sumando a la cultura, al fortalecimiento cultural del territorio.
Correcto, así es.
Bueno, Fabricio Contreras, muchísimas gracias por este ratico de hablarnos de sostenibilidad. Sostenibilidad, esta palabra toca decirla suavecito. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es?
A ver, sostenibilidad empresarial.
Empresarial, eso es lo que buscamos aquí en el departamento del Guaviare con el uso sostenible de los recursos naturales.
¿A usted también le dijeron que quemar el bosque era una buena alternativa? No, 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 eso no funciona, no lo haga. Por mucho tiempo se pensó que quemar el bosque era la mejor manera de poner la tierra a producir. Pero ahora sabemos que los bosques son mucho más valiosos si se mantienen en pie y desarrollan proyectos productivos como los que financia el gobierno nacional.
Conózcalos en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres. Respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo. Número uno, por naturaleza. Venga, le cuento.
En nuestra sección Venga, le cuento, hoy tenemos una gran invitación para todos ustedes, los que les gusta el tema del reciclaje, los que están siendo conscientes, los que se están preparando para avanzar en ese proceso de transformación cultural, de hábitos, por supuesto, desde la casa, desde el colegio, desde la oficina. Todos estamos invitados precisamente a ser conscientes y ayudar a preservar precisamente esto lindo que tenemos, que es en nuestro medio ambiente. Karen Ramos, ella es ingeniera química que acompaña a la Secretaría de Salud Departamental, está liderando junto con la Autoridad Ambiental a través del apoyo con el ingeniero John Jairo Moreno, me acordé por allá de los viejos tiempos, John Jairo. Nos está acompañando precisamente para impulsar una campaña, una jornada de recolección post-consumo. ¿De qué se trata, Karen? Y bienvenida a Manguare.
Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, esta jornada de recolección de residuos post-consumo es una estrategia dirigida a toda la comunidad y los empresarios para darle un aprovechamiento a estos residuos y que estos residuos no se mezclen con los residuos domésticos.
Sí, ¿qué se entiende entonces por esa recolección post-consumo? ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué tipo de residuos?
Bueno, los tipos de residuos que se van a recolectar son pilas usadas, envases y empaques de plaguicidas, computadores y periféricos, medicamentos veterinarios y bombillas.
Bombillas, todo esto se recoge, ¿y qué hacen con todos estos elementos?
Bueno, muchos de estos compuestos son extraídos, la mayoría pues de las sustancias tóxicas que contienen estos residuos, como son las pilas contienen algunos metales pesados, entonces esos compuestos tóxicos son extraídos y los demás componentes o los demás materiales son reincorporados a la cadena de producción. También se hacen con las bombillas, con los computadores y periféricos, y pues los medicamentos veterinarios, esos sí son incinerados porque no se les da otro aprovechamiento.
Bueno, ya se han hecho jornadas aquí en el departamento, de hecho que ha sido como exitosa y lo ha liderado la CDA, donde se han recogido, o sea, han recolectado estas baterías, como también llantas. Continuamente ustedes vienen haciendo este ejercicio. Ingeniero John, bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes, nuevamente muchas gracias por el espacio. Como dice la doctora Ramos, pues hay una iniciativa en cumplimiento a una normativa ambiental, por ejemplo, la resolución 1219 del 2010, que, por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y o acumuladores, y se adoptan otras disposiciones. En este sentido, el Ministerio avala a unos grupos de gestores para que hagan recolección de estos residuos que son muy tóxicos, sí, los más tóxicos para el planeta.
Y uno a veces tiene pilas por allá guardados.
Está guardando veneno. Entonces, pues la iniciativa Recopila, que es una de las cinco iniciativas que acaba de nombrar la doctora, pues es un grupo gestor que tiene presencia a nivel nacional y pues hace la presencia en el departamento del Guaviare y nos invita pues a la institucionalidad. Nosotros aquí a través del CIDEA, a través de la coordinación interinstitucional, pues vamos a hacer una jornada el día 2 y 3 de junio con el apoyo de la gobernación del Guaviare ahí en la plazoleta, donde vamos a instalar, nos vamos a instalar ahí con algunas carpas, con algunos para poder recolectar estos insumos y estos elementos. Entonces invitamos a toda la comunidad, ya tenemos puntos en la sede, ya tenemos un punto donde algunas personas se han acercado ya a depositar estas baterías, y pues digamos que el objetivo de hoy es invitar a la comunidad en general, ojalá de manera masiva. Queremos hacer una campaña también a nivel del comercio para incentivar a la comunidad de que en esa jornada se acerquen allá a la plazoleta de la gobernación, que vamos a estar recibiendo todas estas baterías, como decía la doctora, baterías triple A, doble A, esas cuadradas que conocemos, que son de 9 voltios, tipo C, y las baterías de los computadores. Entonces,
o sea, el computador no, la batería.
No, la batería. Ah, sí. Okay. No periférico, no, sino.
O también, hace parte.
También hace parte de los computadores y periféricos. Sí.
Se van a recibir. Esos elementos electrónicos, sí.
Sí, puede también. Que no sea un monitores, computador, teclados, impresoras.
Una torre, todo lo que sea como electrónico que no sirva, lo podemos llevar. Perfecto. Allá.
Sí, manos libres, cargadores, celulares. Todo esto, sí, señora.
Perfecto, y pues la idea es que pues aquí localmente no tenemos la capacidad de hacer una disposición adecuada de esos elementos, y por eso es necesario que estos gestores que están validados por el ministerio, ellos han adquirido la capacidad de hacer esa disposición final, de acuerdo pues para la protección de los recursos naturales.
Miren qué bonito es aprovechar estos espacios también para sensibilizar a los niños. Esa es la mejor semilla. Uno va y hace este ejercicio con los niños y les explica, mira, los residuos sólidos, posconsumo en este caso, también se deben dar un buen uso. Las bombillas que no se usen también, mira, vamos a llevarlas allá y entre todos en la casa poder aportar a esa recolección, que lo que hace finalmente es darle una buena disposición.
Sí, claro, así es. Pues también tenemos otro incentivo para los empresarios, que es que cuando ellos lleven los residuos posconsumo a la plazoleta de la gobernación, cada uno de los programas posconsumo les dará una certificación por el adecuado uso o disposición final de estos residuos.
Genial, genial, porque es una responsabilidad ambiental. Y ahí viene lo que estábamos hablando en el segmento anterior de el crecimiento y desarrollo empresarial sostenible. Ahí está, estos son los créditos que ameritan que una empresa es responsable ambientalmente.
Sí, claro que sí. Hace un momento escuchaban el tema empresarial. La corporación en este momento está apoyando, asesorando, fortaleciendo 68 iniciativas de negocios verdes, cualificándolas y esperamos poder comenzar a dar avales, dar el aval de confianza, que es el mecanismo por el medio del cual se certifican estas iniciativas empresariales como negocios verdes. Entonces ahí estamos, y pues insisto en la invitación a la comunidad para que se acerquen el día 2 y 3 de junio a la plazoleta y puedan disponer de esto, de esa basura tóxica que a veces tenemos en la casa por allá guardada en los cajones, todas estas baterías, que de verdad pues es un problema.
Yo tengo una cajita llena de baterías, no. Perfecto. Las boto, sino que como que me da impresión botarla, porque si eso tiene un químico.
Sí, claro, la doctora nos puede...
Explícanos, por favor, precisamente por qué son tan peligrosas las baterías.
Bueno, esto tienen metales pesados que son muy tóxicos para el medio ambiente, que pueden contaminar el agua. Dicen que una batería puede contaminar hasta 40 litros de agua por 5 o 10 años. Entonces es muy importante hacer pues la gestión adecuada de estos residuos y llevarlos, ya que tenemos esta oportunidad tan valiosa, llevarlos a la plazoleta de la Gobernación el 2 y 3 de junio. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde se estarán recibiendo estos residuos.
¿Cuál es la transformación que se le puede dar estratégicamente a todos estos elementos? O sea, se recogen, sí, Recopila, que ha sido un aliado para la región, no es la primera vez que viene al departamento del Guaviare, pero ¿qué hacen ellos? ¿Qué productos se pueden sacar de estos elementos?
Sí, pues básicamente son cosas muy técnicas, pero en realidad aquí nos dicen que se hace una segregación y clasificación mecánica y manual de estos elementos, que de alguna manera en su descomposición pueden servir para otros procesos industriales. Uh-huh. O sea, es un tema de reciclaje, pero no es sencillo el proceso. Sí. Por eso es que estas firmas o estas iniciativas o estos gestores, como se llaman, pues vienen debidamente certificados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Bueno, pues ahí está. Ustedes son los que están encabezando esto a través del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, el CIDEA, que reúne precisamente a varias entidades e impulsan precisamente el fortalecimiento a la conciencia, a la educación ambiental en el departamento.
Claro, también el programa Campo Limpio, que recibe esos residuos de plaguicidas, esos empaques, también realiza un aprovechamiento de todos los envases plásticos, que es que finalmente realizan unos ecotutores, que son unos postes plásticos que se pueden utilizar ya en los cultivos o para cercas. Entonces es muy importante también pues llevar este tipo de recipientes a esta jornada de recolección.
Y además limpios, ¿no?
Sí, claro, se debe hacer un triple lavado anteriormente a estos empaques de plaguicidas y después pues sí los pueden llevar a la plazoleta de la Gobernación. Es muy importante hacer el triple lavado. En nuestros canales de información, como es la página de Facebook de la Secretaría de Salud, estamos subiendo algunos de estos videos de cómo se debe hacer el adecuado triple lavado de estos residuos.
Ah, perfecto, estaremos entonces replicándolos en nuestras redes de Manguaré para que podamos tener mayor información sobre este proceso que se hace a través de la recolección de productos post-consumo.
Para ingresar a la página...
Sí, es página de Facebook, está como Secretaría de Salud.
Secretaría del de Salud Departamental del Guaviare.
Sí,
señor. Invitados igualmente a todos, voy a entrar. también a través de la página web de la Corporación CDA, sí. Se está haciendo la convocatoria, la invitación, se están enviando algunos afiches a... alusivos, creo que ustedes tienen unos afiches también impresos, entonces atentos todos y que ojalá sea un éxito esta recolección. Hubo una experiencia que se hizo en Cerro Azul y fue impresionante las baterías que la gente tenía, las pilas, sí, que tenían guardadas desde muchos años.
Por allá arriba, por allá en Cerro Azul.
Claro, pues imagínese, la gente de campo utilizó mucho, sí, las baterías, claro, las pilas, y no fue impactante el resultado. Y sabemos que todos en las casas, como tú dices, guardamos las baterías por ahí en los cajones y yo también reciclé algunos. Ustedes invitados todos, es una noble campaña y es en pro del medio ambiente.
Claro que sí. Muchísimas gracias, John Jairo, y a Karen, quien está liderando todo este proceso, señor.
2 y 3 de junio.
Ah, ya.
La otra semana, claro, jueves, sí, y viernes.
2 y 3 de junio. Muy pendientes en la plazoleta, lleven el niño, la tía, la hermana, todos, concienticémonos y aportemos a este proceso de educación ambiental. Muchas gracias por acompañarnos en Manguaré.
A usted. A ustedes, con mucho gusto. Gracias.
Venga, le cuento. Hola a todas las personas que escuchan Manguaré. Les saludamos desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, para contarles sobre el proyecto de forestería comunitaria, financiado por la Real Embajada de Noruega, el cual llevamos a cabo en 7 veredas del corregimiento El Capricho. En este programa se desarrollan 6 líneas de proyectos. Entre estas se encuentra la meliponicultura, que es el manejo y la crianza de las abejas sin aguijón. Así nos comenta Marta Romo, bióloga de la FCDS.
Estudió como unas primeras bases sobre el conocimiento, o sea, qué era lo que incluía la meliponicultura, porque pues muchas personas están más familiarizadas con el tema de la apicultura, o sea, la crianza de las abejas que pican o la apis melífera. Entonces, al empezar a hablar sobre el tema de meliponicultura, también era empezar a ver ese otro grupo de abejas que existen en la región, porque son abejas nativas, como la angelita o la guar, y que en cierta manera, al trabajar con ellas, estamos logrando o queriendo intentar trabajar con especies locales que por sus características son abejas que no pican, entonces que requieren de un manejo relativamente más fácil en comparación con apis melífera, que también digamos a nivel de costos es mucho mejor y menor, y que por las características que las mieles tienen estas o que producen estas abejas, tienen unas características principalmente medicinales, antibióticas.
¿Por qué se trabaja con las abejas sin aguijón?
Son abejas nativas que están ubicadas en nuestros bosques. Entonces, al trabajar también con ellas, lo que se pretende también es lograr conservar esos bosques que habitan en nuestra región. También lo que hacemos es un proceso de conocimiento, de conocer qué es lo que tenemos en nuestros predios, porque de alguna manera, conociendo también podemos ayudar a conservar. Es un grupo de fauna, es un grupo de animalitos que son nobles, que permiten también una vinculación familiar de mujeres, de personas adultos, de jóvenes, de niños. Entonces también lo que queremos a través de la meliponicultura, entonces queremos lo que es formar un conocimiento, una sensibilización para lograr también conservar este tipo de abejas que son propias de nuestras regiones.
Aquí se involucran todos los integrantes de la familia vinculada, pues la participación no solo es de los adultos, sino también de las nuevas generaciones. Esto ha promovido en los niños y niñas una apropiación en su responsabilidad como actores de cambio para transformar el pensamiento de la deforestación por la conservación de los bosques y la preservación de la biodiversidad, en este caso puntual de las abejas melíponas. Así nos relata Daniela Martínez, usuaria del programa de forestería comunitaria, quien a sus 9 años se ha convertido en una guardiana de estas abejas.
¿Y esta abejita en particular, qué te ha llamado la atención con esta abejita que tienes aquí en tu casa?
Que tiene 2 reinas, que son mansitas, no pican.
¿Y cómo las cuidas?
Dejándola por ahí, dejar de ver 1 mes, 2 meses, así, uh-huh. Para que ellas no sientan miedo y se vayan. Uh-huh. Y miro que estén bien. Que cómo está el polen, si tiene miel, cuántas hay, miro a ver si está la reina, a veces sale, a veces no, pero miro si es que están ahí, es porque está la reina.
¿Esta colmena tú la estás cuidando para qué o por qué?
La estoy cuidando como para que de miel, para que vivan, porque si no estuvieran viviendo. Uh-huh. Tener una selva así, con flores, hartos frutos, y eso.
¿Y cómo le ayudas a tu mamá en ser guardiana de abejas?
Le ayudo, uh-huh, a poner los adestratos, porque un día ella nos acordaba de si era el otro adestrato, y yo le dije que era el redondo.
Listo, Dani, muchas gracias. Que sigas siendo guardiana de esta abeja y de muchas otras más que aquí hay en el monte.
Las nuevas generaciones se involucran en promover la conservación de los bosques. Ahora son guardianes de las abejas y, en consecuencia, del bosque. Muchas gracias a los y las oyentes. Seguiremos conservando la Amazonía y apostándole al desarrollo sostenible. Si quieren más información, pueden encontrarnos en www.fcds.org.co.
Bueno, muchísimas gracias a FCDS por ese reportaje tan lindo, a los niños, por supuesto, como guardianes de las abejas. A todos ustedes un fuerte abrazo, mañana nuevamente aquí en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.